Es una mañana calurosa, aquí, en San Martín, al sur del departamento del Cesar. Este municipio hace con su nombre alarde a uno de los héroes de la independencia de Argentina, Chile y Perú, José Francisco de San Martín y Matorras.
No voy a mirar esa sierra tan bonita.
Estoy con Estela Gutiérrez, la representante legal de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas Cordatec, y esas tierras tan bonitas de las que ella habla hacen parte del recorrido de 35 kilómetros que hacemos para llegar al corregimiento de Pita Limón, a unos 40 minutos en carro desde el casco urbano del municipio. Vamos por una trocha, en una camioneta blindada asignada por la Unidad Nacional de Protección a los miembros de Cordatec, quienes me presentarán el Pozo Petrolero Pico Plata 1. Junto con su compañero Owen Bermúdez, tratan de ser buenos anfitriones, disminuir la tensión del recorrido y presentarme este trozo de territorio ubicado en el Magdalena Medio, una zona donde habitan comunidades acostumbradas a la llegada y salida de gigantescas multinacionales dedicadas a la explotación de hidrocarburos.
Como no tienen ningún control y aquí las empresas las mandan como perro por su casa y nosotros no teníamos el conocimiento, la sísmica llegó y en la mitad de las lagunas, de las ciénegas, detonaba.
El otro día tú no aguantabas la pichera de pescado muerto, que la detonación mataba a los peces.
Estela y Owen han recibido amenazas por ser miembros de Cordatec. Por eso, nos trasladamos en compañía de su esquema de seguridad. Son dos escoltas y la camioneta. Vamos llegando y sutilmente nos acercamos al pozo que le pertenece a la compañía estadounidense ConocoPhillips. Ingresar al pozo no es posible. Así que por temas de seguridad, permanecemos en los alrededores rurales del proyecto para poder observarlo a una distancia lo suficientemente prudente para no llamar la atención de los finqueros de la zona o de quienes vigilan el que hoy es un pozo abandonado.
Estamos aquí en cercanías del pozo Pico Plata 1. Este es el primer proyecto piloto de fracking que van a hacer aquí en nuestro territorio.
La multinacional ConocoPhillips llegó a Colombia luego de que el 2 de diciembre del 2015 firmara con la Agencia Nacional de Hidrocarburos un contrato adicional en el que se nombró a esta empresa operador del bloque BMM-3, que abarca más de 33 mil hectáreas entre los departamentos del Cesar y de Santander. Alex Martínez es el gerente general de ConocoPhillips Colombia.
ConocoPhillips es la empresa independiente más grande en el mundo. Producimos 1.2 millones de barriles equivalente por día. Estamos en 17 países. Somos la empresa que está jugando en casi todos los proyectos no convencionales en el globo, menos dos. Comenzamos en 2005 y ahí estamos en todos los plays no convencionales más grandes en el mundo.
El pozo en el que estamos, el Pico Plata 1, inicialmente fue operado por la empresa británico-alemana Shell y luego esta cedió sus derechos a ConocoPhillips el 7 de marzo del 2016. Con esta licencia se le permitió a la compañía desarrollar actividades de exploración convencional, el paso previo a la explotación de petróleo. La llegada de ConocoPhillips produjo una fuerte tensión social. Algunos habitantes como Miguel Lara y Ana del Carmen Sánchez creyeron que la verdadera intención de la multinacional era realizar labores de una controversial técnica de explotación, el fracking.
Nosotros no, ni idea de qué era fracking, ni nos enteramos por parte de unos amigos de San Martín, nos abrieron los ojos diciéndonos el peligro y las consecuencias que traía la técnica de fracking.
Porque debíamos salir todas las máquinas. Todas esas máquinas entraron, mulas, aparatos que iban a perforar no sé qué tantos metros de profundidad. Ahí decían que era que iban a meter mangueras para sacar el río de Campo Amalia.
Carlos Andrés Santiago es el secretario general de Cordatec y recuerda cómo la noticia sobre la llegada de ConocoPhillips y sus supuestas intenciones de hacer fracking rápidamente se extendieron por el municipio de 20.000 habitantes, según el censo más reciente.
En los primeros días de marzo, varios líderes sindicales, concejales del municipio, se enteraron ya sea por socializaciones en algunos lugares de la zona rural o en el consejo que esta empresa llegó y llegó hablando de que iban a ser no convencionales. Entonces, cuando de manera espontánea la gente empezó a indagar y a darse cuenta que lo que querían hacer era fracking,
Aunque la licencia era para realizar exploración convencional de hidrocarburos, es decir, a través de prácticas tradicionales y no de fracking, había zozobra entre los sanmartinenses. Fue entonces, en marzo del 2016, cuando iniciaron una serie de manifestaciones ciudadanas para impedir el desarrollo del proyecto.
Y en ese momento, de manera espontánea, se convoca una primera movilización que se hace el 17 de marzo de 2016, liderada por varias personas del municipio. Luego se convoca una segunda movilización el 17 de abril, un mes después.
Con ollas y palos, 300 personas salieron a la carretera que comunica el municipio de San Martín con el corregimiento de Cuatro Bocas. El objetivo era impedir el paso de la maquinaria que la compañía buscaba llevar al pozo. Había miedo, pero era más fuerte la indignación. Los sanmartinenses estaban decididos a no dejar pasar a los operarios de la compañía hasta que desistieran de realizar el proyecto.
Nosotros dejábamos pasar todos los carros, todos los dueños de finca, las lecheras y eso. Lo único que no dejábamos ingresar eran las camionetas y los carros de la Conoco. Tuvimos el apoyo de muchísima gente del comercio, afincados.
La resistencia transcurrió de manera pacífica, pero la tensión empezó a subir. Así recuerda la comunidad lo que pasó en los últimos días de aquel bloqueo.
Ya en el mes de octubre hacen el tercer intento por entrar a la maquinaria al pozo Pico Plata número 1. En ese momento nosotros habíamos tenido antes, el 26 de septiembre, una tercera movilización muy grande. Hicimos un plantón sobre la vía y pues después de varios días de estar, después de dos o tres días de estar ahí, pues finalmente luego de la presión ejercida por la misma empresa, ejercida en ese momento por la anterior Procuraduría General de la Nación, se permitió que con el SMAT y con acompañamiento de la Fuerza Pública, agrediendo a las personas de la comunidad, ingresaran toda la maquinaria que debían llevar al pozo Pico Plata número 1.
Aquí nos reuníamos, había unos árboles muy bonitos y hacíamos entre todos, nos ayudaban mucho los afincados y eso, y hacíamos comida y manteníamos día y noche oponiéndonos a que entrara la empresa. Así la detuvimos 6 meses. Ya a partir de ese momento, ya al ver que no podían a la buena, nos echaron el ESMA y muchos nos salieron aporreados y todo eso. Ya tocó, pues, como dice el dicho, a meternos el rabo entre las piernas y agachar la cabeza.
Los enfrentamientos dejaron una docena de personas heridas, una tractomula quemada y la sede de la alcaldía apedreada. El alcalde del municipio, Saúl Eduardo Celis, y la secretaria de gobierno, Gloria Hernández, me explicaron que intentaron dar todas las garantías a los manifestantes, pero tuvieron que pedir la intervención del SMAT, dadas las alteraciones de orden público y porque como funcionarios debían garantizar el paso de la maquinaria de la compañía ante una orden emitida desde el gobierno central.
Aquí hubo unos días en que fueron todos los días cacerolazos y marchas en el pueblo, y nunca se metieron, solamente fue el día en que en las dos ocasiones, cuando hubo el bloqueo de acceso a la maquinaria, que no fue a mayores, porque de todas maneras llegó la fuerza y pasaron los vehículos sin ningún problema. Y la otra fue el día que fue cuando bloquearon la vía, cuando quemaron la mula, que infortunadamente tuvo que actuar el escuadrón móvil antidisturbios, ¿ya? Para dispersar.
El alcalde, como la primera autoridad del municipio, tiene que garantizar el orden público. Si esa empresa dice, no, yo no puedo hacer mi actividad, tienen que garantizarme el orden público. Nosotros tenemos que hacerlo, o sea, no es que nosotros digamos, no, es que, o sea, nosotros entendemos, yo por lo menos personalmente entiendo el sentir de la gente, pero de igual manera, cuando se crean estas alteraciones, tenemos la obligación de entrar a cumplir con nuestra responsabilidad.
El 17 de octubre del 2016 será recordado entonces en San Martín como el día en que ConocoPhillips ingresó al pozo Pico Plata 1. En la primera fase, la multinacional desarrolló una serie de pruebas de producción con el fin de caracterizar y conocer el potencial del pozo Pico Plata 1. Eso fue lo que me explicó el gerente de ConocoPhillips.
Durante la primera fase, se realizó una estimulación hidráulica convencional en el pozo vertical Pico Plata 1 y sus correspondientes pruebas de producción. Esta estimulación hidráulica es la misma que ha estado haciendo en Colombia desde hace 60 años. No era nada nuevo. Al ser considerados pruebas convencionales, como fue certificado por la ANH, las mismas se podrían hacer dentro del marco establecido en la licencia convencional otorgada por la ANLA. No hay ninguna licencia ambiental para no convencionales.
Las pruebas pretendían conocer las condiciones del pozo. Este es vertical y tiene una profundidad de aproximadamente 4 kilómetros y medio.
Las pruebas tenían como objetivo caracterizar el yacimiento, la calidad del depósito y los hidrocarburos en esta área del bloque BM3.
Con los estudios, se buscaba confirmar si el pozo tenía potencial o no para que en él se realizaran labores de exploración y explotación de petróleo a través de fracking. De resultar favorable, la compañía solicitaría a la ANLA la licencia para operar y convertirse en el primer proyecto de fracking en Colombia. El fracking es una técnica de explotación de petróleo y gas que ha causado controversias en el mundo. Se utiliza en países como Estados Unidos, México, Canadá, China y Argentina, mientras que en al menos 9 países y varios estados de Estados Unidos se ha prohibido o suspendido. El crudo es hoy una de las sustancias de mayor demanda y consumo, puesto que es la principal fuente de energía y la materia prima de muchos derivados, entre ellos el plástico. Por su importancia, es que muchos países dependen económicamente de la comercialización de este hidrocarburo y el mercado mundial tiembla cada vez que sus precios caen. Las reservas de petróleo en el mundo se están reduciendo y es por esta razón que desde 1940 iniciaron investigaciones para modernizar la perforación del subsuelo. Pero solo hasta finales del siglo pasado el fracking dio resultados. Para entender de qué se trata esta técnica, acudí a los expertos de la industria. Uno de ellos es Julio César Vera, expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo.
Existen algunas zonas donde el hidrocarburo que se formó sí quedó realmente atrapado en la misma zona donde se generó. A diferencia de los yacimientos tradicionales, no migró hasta buscar dónde entramparse, sino quedó atrapado en la misma zona donde se formó. Eso es lo que se denomina las rocas generadoras del hidrocarburo. La técnica del fracturamiento hidráulico, más conocida como fracking, lo que busca es desarrollar esos hidrocarburos que se quedaron atrapados en las rocas en las cuales se formaron las rocas generadoras y que en el mundo son conocidos como yacimientos no convencionales.
La explicación puede ser compleja y por eso Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, me lleva a una situación cotidiana.
Quienes ya tenemos menos pelo, era usual abrirle dos huequitos a la leche condensada. Y uno tomaba un martillo y un clavo y le abría un huequito por un lado y otro huequito por el otro. El segundo huequito tenía un propósito, que entrara aire y que facilitara cuando uno succionaba la leche condensada y no se le dañaran las amígdalas. Pues bien, con la industria petrolera sucede algo que es similar y es que se requiere de unos mecanismos de estimulación para facilitar la salida del petróleo o del gas.
La forma para romper las rocas del subsuelo se denomina fracturamiento hidráulico y este se practica en la industria petrolera hace más de 80 años en yacimientos convencionales. La diferencia con el fracking es que este último se hace a mayores profundidades y en pozos horizontales con la inyección a alta presión de agua, arena y algunos productos químicos que buscan fracturar la roca generadora en la parte más profunda del subsuelo y así liberar el hidrocarburo atrapado. Ahmad David Zuluaga, director del Grupo de Investigación de Ingeniería Geológica de la Universidad del Área Andina, me cuenta cómo se realiza el proceso desde la superficie.
Y hace muchos años atrás en los Estados Unidos empezaron a implementar una tecnología que por navegación. Entonces, ¿qué hacen? Que la punta de la broca con que perforan el suelo, ya tú lo puedes mover en la dirección que tú quieras desde superficie. Como si fuese una culebrita cuando jugamos el celular, esos Nokia antiguos que jugamos culebrita. Más o menos tú la broca que estás entrando para perforar el subsuelo, la puedes manejar. Y de esa manera empezaron a implementar los pozos horizontales.
Las perforaciones pueden llegar hasta los 2 o 4 kilómetros de profundidad, por lo que los riesgos son más grandes si se comparan con los métodos tradicionales de extracción. La amenaza que representaba la llegada del fracking a San Martín fue lo que detonó el rechazo de buena parte de la población. Aunque las manifestaciones del 2016 fracasaron, un grupo de ciudadanos se organizó para crear la Corporación Defensora del Agua, Territorios y Ecosistemas Cordatec.
Ella nace el 17 de marzo del 2016 a raíz de la llegada del fracking aquí a nuestro territorio.
Y es una organización hoy conformada por más de 50 personas del municipio, algunos que viven ahí, otros que no estamos de manera permanente en San Martín, pero que todos muy preocupados. Es un equipo muy diverso, hay jóvenes, hay estudiantes, hay amas de casa.
Antes de conocer los resultados de las pruebas que buscaban determinar si el subsuelo de San Martín tenía o no las condiciones para desarrollar fracking, Estela, Carlos y los integrantes de Cordatec recorrieron los corregimientos de San Martín, tratando de convencer a los habitantes de los daños que podría causar esta técnica.
Entonces nosotros vamos a entregar unos volanticos y estamos invitando para que nos encontremos acá y vamos a hacer una volanteadita rapidito, ir casa a casa y dejar en cada casa un volantico.
Lo mismo hicieron los operarios de ConocoPhillips. Armando Barbosa, habitante del corregimiento de Pita Limón, recuerda que llegaron a su pueblo para socializar el proyecto e invitarlo a trabajar con la empresa, lo cual le sorprendió porque la compañía Shell, antigua operadora del pozo, no los había tenido en cuenta.
Ellos llegaron socializando, se fueron haciendo nuestros amigos, porque a pesar de que ellos siempre también nos han tenido en cuenta, teníamos una política con la Shell no nos daba participación para nosotros darles, como suministrarles lo que es el almuerzo, lo que es unos refrigerios. Con la Shell no tuvimos esa oportunidad, con la Conoco sí. Lo que necesiten ellos y está en la comunidad, de aquí sale. Pues aquí la mayoría de la comunidad ha trabajado.
Además de ofrecer puestos de trabajo, ConocoPhillips realizó algunas obras que, según David Tarazona, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Pita Limón, resolvieron algunas de las necesidades de la gente.
Han hecho inversión social, una cancha múltiple, en Cuatro Bocas. Nosotros aquí teníamos un pozo para el acueducto. Hoy en día, pues ellos perforaron un pozo nuevo, adecuaron una planta de tratamiento para que mi comunidad tenga un agua de calidad.
Entre los mensajes de Cordatec, que hablaban de los riesgos, y la gestión de ConocoPhillips, que llevaba oportunidades a la región, los habitantes de Cuatro Bocas y Pita Limón, dos corregimientos de San Martín separados por solo 7.2 kilómetros de carretera, tomaron partido. Y esta fue la primera fractura del fracking en Colombia.
Si tú ves, Pita Limón no gusta de Cuatro Bocas, porque en Pita Limón sí quieren el proyecto, porque hay necesidad, hay hambre, pero Cuatro Bocas no lo quiere. Esas divisiones están generando problemas en la comunidad.
Lo que pasa es que esto aquí está dividido. La gente está por el trabajo. La gente pues todo está al favor del tráfico, del trabajo, echándonos la gente enemiga.
Pero verbalmente nos han maltratado, nos hablan muy feo de nosotros. Nosotros no firmamos, vuelvo y le digo, nosotros no llamamos aquí a nadie. Si Conoco hoy en día entró y está en la zona, es porque el gobierno lo permitió.
La división se acentuó a medida que Cordatec realizó foros, charlas y jornadas de pedagogía con invitados internacionales que advertían de los impactos del fracking en sus países. Conocer de los riesgos de una técnica tan difícil de entender alimentó el miedo entre la población.
Que el fracking, que es peligroso, puede estar fracturando la tierra, puede estar poniendo esto como un desierto.
Que eso daña la tierra, el fracking tira petróleo en las aguas y daña los pececitos.
Cuestión de que iban a hacer las explotaciones del famoso Franklin, que eso viene acabando con todo el ecosistema.
Llegar a un término de que ya uno tenga que abandonar todo e irse, porque uno está expuesto a los rayos activos esos.
Mamita, porque dicen que se acaba el agua, se acaba el pescado, se acaban todas las comidas. Diga usted, y los niños lo que van a sufrir, y que eso da cáncer y que da enfermedad.
Además de las enfermedades y la contaminación de acuíferos, al fracking le atribuyen la generación de sismos y la emisión de material radioactivo en las zonas aledañas a sus proyectos. Para la industria petrolera, esos miedos son infundados y aseguran que no hay suficiente evidencia para probar que el fracking sea peligroso. En 2018, fue publicado en Nueva York el compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking, extracción de gas y petróleo no convencional. Este es un análisis que un grupo de científicos y médicos realizó de la información publicada entre el 2009 y el 2015 que alerta sobre los efectos del fracking en países donde se ha implementado. Juan Manuel Rengifo, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, asegura que este análisis es el compendio de datos más confiable que se ha generado sobre este tema tan polémico.
Digamos, los aspectos más relevantes de este informe entonces versan sobre contaminación del aire, contaminación del agua, problemas de ingeniería que se agravan con el tiempo, liberación de elementos radioactivos, riesgos laborales y salud ocupacional, efectos en la salud pública y sismicidad inducida.
Sin embargo, los petroleros niegan los posibles efectos del fracking sobre las fuentes hídricas.
Desde el punto de vista de los acuíferos, es más seguro un no convencional que un convencional, porque está a una mayor profundidad. Ahora, los tubos, por así llamarlos, son unas estructuras de hierro, de acero, con varias capas, pues ese revestimiento es muy seguro.
Otro posible efecto del fracking es la generación de sismos.
Se producen pequeños sismos y algunos no tan pequeños que pueden llegar a intensidades de 4 o 5 grados en la escala de Richter. Esa sismicidad puede atentar también contra la integridad mecánica de estos pozos.
Pero según Germán Espinosa, el presidente de la Cámara de Comercio de Petróleo, los sismos son tan débiles que no revisten ningún peligro en la superficie.
La microsismicidad inducida que se pudiera presentar es muy mínima y es casi imperceptible igualmente.
El pozo Pico Plata 1 es el pozo donde se quiere emprender un proyecto que con tan solo contemplarlo dividió a un pueblo. El pozo en el 2017 fue abandonado luego de que la fase de pruebas de caracterización terminó y los resultados confirmaron las expectativas de ConocoPhillips. El lugar donde se ubica su pozo es apto para el fracking.
Estas pruebas de producción del pozo Pico Plata 1 resultaron favorables, por lo que avanzamos a generar una licencia ambiental para actividades no convencionales. Las pruebas también nos confirmamos en ese momento que si de veras estábamos en un yacimiento no convencional, no sabíamos eso antes.
La compañía salió parcialmente de San Martín, pero eso no significó que abandonarían sus proyectos. Por el contrario, ConocoPhillips inició el trámite de las licencias con las que espera explotar hasta 5 pozos con las técnicas del fracking. A esto se suman sus pretensiones en un segundo bloque que le fue adjudicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en julio del 2017, que comprende 29.000 hectáreas de tierra en los municipios de Aguachica, Río de Oro y Gamarra Cesar. Ese mismo año, la multinacional presentó a la ANLA una solicitud para que le fueran otorgadas las licencias de exploración y explotación de yacimientos no convencionales en los 2 bloques adjudicados.
Hemos terminado con primera fase y estamos avanzando el estudio ambiental no convencional antes que entramos a la siguiente fase.
Sin embargo, un revés sufrió la compañía y sus proyectos en Colombia. Los estudios de impacto ambiental que ConocoPhillips presentó a la ANLA no cumplieron con los requisitos estipulados y en el 2018 la autoridad archivó las solicitudes. En marzo de este año se reafirma la decisión de mantener archivadas las solicitudes por considerar oportuno aplicar el principio de precaución ordenado por el Consejo de Estado. Son las 5 de la tarde en San Martín. Y lo que se escucha es el fuerte canto de los periquitos que han migrado de las zonas rurales del municipio hacia el Parque Central. Me dicen que hace algunos años ellos permanecían lejos del casco urbano, pero al parecer el calor que emanan los proyectos petroleros de la zona los han obligado a buscar nuevos refugios. Y tal vez ellos no sean los únicos. Aunque en el pozo no hay actividad, hay un fantasma que sigue rondando en San Martín. Es una realidad que atormenta día y noche a los miembros de Cordatec. Ellos están amenazados.
No tengo la cuenta, pero fácilmente 8 o 10 personas del equipo hemos recibido algún tipo de amenazas en San Martín, telefónicas, personales o de otro tipo.
¿Y no se sabe de dónde? Que ya tuvieron que ponerle protección. Cuando no existía ConocoPhillips, aquí todo era en calma, todo el mundo se quería.
La dificultad más grande que nosotros hemos tenido es la estigmatización que hemos tenido.
Esas amenazas son la razón por la cual la Unidad Nacional de Protección les asignó un esquema de seguridad. En agosto del 2018 recibieron una camioneta blindada, 2 escoltas y algunos celulares. Los líderes de Cordatec se han sentido abandonados por las autoridades locales. Creen que el alcalde, Saúl Celis, estaría detrás de las estigmatizaciones y señalamientos.
No, pues yo no sé qué tipo de persecución. Yo he actuado dentro de lo que me corresponde hacer como alcalde. Yo no entiendo persecución. Más perseguido he sido yo que he sido hasta amenazado por las redes por parte de ellos. Entonces, decir cosas contrarias a eso, pues realmente eso son cosas para demostrar.
La aplicación del fracking en Colombia permanece en puntos suspensivos. El 8 de noviembre del 2018, el Consejo de Estado suspendió las normas con las que el Gobierno Nacional fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, según un auto de la corporación.
La autorización en Colombia para la aplicación del fracking puede acarrear un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la posible insuficiencia de las medidas adoptadas.
El órgano consultivo tuvo en cuenta un informe del 2012 de la Contraloría General, en el que se advertía que en el país hace falta estudios para determinar los verdaderos efectos del fracking. Que el país no cuenta con las normas ambientales e hídricas para iniciar esta técnica y que la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó bloques en 2014 sin tener un marco regulatorio claro. Sin embargo, la semana pasada el Consejo de Estado determinó que la suspensión del fracking se mantiene, pero aclaró que esto no es impedimento para que inicien los proyectos piloto. Esto significa que podrán iniciar las perforaciones con esta técnica con el fin de generar conocimiento y evidencias para tomar decisiones sobre la producción comercial de hidrocarburos a través del fracking. La controversia persiste y los representantes de la industria creen que el país está preparado para su implementación.
En términos generales, el país sí está preparado. La mayoría de la normatividad existe en términos de exploración, falta complementar una parte en producción, pero lo que se tiene hoy día es de muy altos estándares.
Para avanzar en la etapa exploratoria, por lo menos desde la industria, creemos que estamos listos, que estamos preparados.
Todo el tema del licenciamiento ambiental y la institucionalidad que está, digamos, a cargo de estos temas es muy débil. Hay muchos problemas. Los datos que se utilizan son los mismos datos que suministran las empresas que están a cargo de los proyectos. Todo el tema de exenciones, de beneficios tributarios, de reducciones en las regalías.
Estela y Owen me llevan a un pequeño rincón del complejo de ciénagas y humedales que rodean el área de influencia del proyecto de fracking que se haría en San Martín. La vegetación es imperante. La diversidad de especies animales llama nuestra atención por un momento. Sin embargo, algo aquí está cambiando de años atrás. Creen que se debe a los trabajos de explotación de hidrocarburos.
Esta ciénaga se afectó cuando se le hizo sísmica. Entraron directamente al complejo cienegoso. Aquí estaban las canoas donde recogían el personal y mira, ve que todo está seco a la hora. Aquí, a un kilómetro, tenemos el pozo Pico Plata 1. Lo tenemos dentro del complejo cienegoso.
Carlos Santiago de Cordatec y Juan Manuel Rengifo de la Universidad Nacional me explicaron las particularidades de esta zona del Magdalena Medio y por qué resulta ser tan apetecida por las compañías de explotación de hidrocarburos.
Es una zona de gran riqueza hídrica, precisamente por todo el sistema de humedales, de ciénagas, de ecosistemas hídricos que están asociados al río Magdalena y a sus principales tributarios.
La zona donde está ubicado el pozo Pico Plata y los dos bloques de ConocoPhillips y están ubicados en un complejo de ciénagas y humedales del río Lebrija, que más adelante es afluente del río Magdalena. No hemos encontrado un solo proyecto de fracking en un ecosistema parecido a este.
Actualmente, Drummond, ConocoPhillips, Parex y la petrolera estatal Ecopetrol son las compañías que esperan operar a través del fracking, siempre y cuando el Consejo de Estado emita un fallo que lo avale. Para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, darle luz verde a los proyectos piloto le permitiría al país aclarar el potencial existente para esta técnica y así aliviar algunas cargas fiscales.
Estamos teniendo un debate que es muy importante para Colombia y para todos los pobladores y para todos los colombianos de cuál es la oportunidad económica. Pero esto solo lo vamos a hacer saber si exploramos y sabemos si esto es cierto o no. Y si no agotamos la fase de la exploración, nunca vamos a saber si esto es verdad o no es verdad.
La explotación en yacimientos no convencionales es considerado por algunos como una necesidad. ¿La razón? Las reservas se están agotando. Según el Ministerio de Minas y Energía, al 2018, Colombia tenía reservas probadas de petróleo en 1.958 millones de barriles. Esto significa 6.2 años de consumo. Por su parte, las reservas de gas están en 3.782 gigapies cúbicos, lo que equivaldría a 9.8 años de consumo. La ministra de Minas ha defendido en varias oportunidades esta técnica como opción ante esta progresiva escasez.
Porque mientras en yacimientos convencionales el factor multiplicador sobre la economía es entre 1.2 y 1.4 veces, en yacimientos no convencionales es cerca de 1.8 veces, por un pozo se generan 50 empleos.
Se estima que el fracking podría aumentar las reservas de petróleo hasta en 600 mil barriles diarios y según la Asociación Colombiana de Petróleo, solo con los proyectos piloto, el país podría recibir hasta 100 billones de pesos en los próximos 25 años.
Convirtamos ese petróleo y gas, es decir, la recaiza del subsuelo, en riqueza para el suelo, en instrumento de desarrollo económico y social. Bueno, ¿qué pasa? Esperamos 5, 10, 15, 20 años. De pronto para ese momento, ya entonces va a ser muy tarde. Señores de Colombia, los felicito, dejaron enterrado el petróleo y el gas que tienen bajo tierra. Sigan siendo pobres y sigan clavándole más impuestos a los colombianos.
Y no es que sea la única alternativa, pero sería un pecado que Colombia, un país con tantas necesidades, con tantos niveles de pobreza, desaprovechara una oportunidad de oro.
Para mitigar la discusión social, el gobierno actual convocó una nueva comisión de expertos para conocer los impactos de la técnica una vez entrada en operación. En febrero de este año, y luego de 3 meses de estudios, la comisión le recomendó al gobierno implementar los proyectos piloto bajo estrictos estándares de vigilancia ambiental. El gobierno en su momento reconoció los problemas sociales que se presentaron en zonas como San Martín y las fallas que se dieron a la hora de socializar los proyectos.
El país necesita que se dé un debate serio, un debate técnico, que se escuche a todos los grupos de interés, que se escuche a las comunidades que genuinamente están preocupadas y que se atiendan eso. Hay algo que no podemos desconocer y es que a pesar de 10 años de regulación, no hay suficiente pedagogía y no hubo suficiente conversación ni con las comunidades ni con todos los grupos de interés.
Es de madrugada y cae un fuerte aguacero. Este es mi último día en San Martín, un municipio que no es próspero económicamente, ni tan desarrollado como se esperaría por los recursos de las regalías. En San Martín, sus pobladores se acusan entre ellos. La convivencia no es la de hace algunos años. El fracking dividió al pueblo de San Martín. Y ahora esta comunidad, así como el país entero, se prepara para el fallo del Consejo de Estado. Por ahora, entre rumores, debates y análisis técnicos, los sanmartinenses me despiden con composiciones espontáneas que cantan al viento para intentar frenar la impopular y controversial técnica que, sin implementarse, ya los fracturó.
No veo respirar bien la gente de mi pueblo. Si sigue la petrolera, el agua se va a acabar. Siempre sufriremos por eso. Mis hijos y mis nietos irán a tomar. Ya se está cumpliendo lo que dice mi viejo. Cambiarán un vaso de agua por un barril de gas.
Agua y desarrollo. El debate en los territorios. María Camila Sánchez, Radio Nacional de Colombia.
Ya no se puede ni respirar, ni vivir tranquilo en este planeta. Ay, solamente nos queda llorar y mirar cómo se muere nuestra madre tierra. Y solamente nos queda llorar y vivir como se muere nuestra madre tierra. ¡Ay, hombre!